Agradezco mucho que quieran recordarle, al menos quienes le conocieron, y me gusta hablar de él y presumir de haber sido su secretario todos los años que fue obispo. Muchas gracias. Y me gusta hablar del corazón de Jesús, al que me enseñaron a querer desde pequeño y cuya devoción me fue inculcada en el seminario, tanto en Valladolid junto al Santuario Nacional de la Gran Promesa, como en Comillas con aquellos santos padres jesuitas. Devoción que sigue viva y quiero y necesito fomentar cada día más. Otro sentimiento es de alegría por poder hablar aquí, en este lugar en que don Marcelo tantas veces lo hizo, primero cuando era seminario escocés y después siendo ya casa de espiritualidad, siempre tan unida, no solo materialmente, sino sobre todo espiritualmente al Santuario Nacional de la Gran Promesa. El tercer sentimiento es consecuencia de los dos anteriores. Felicitación a los que organizan esta semana de oración y de estudio por querer recordar a don Marcelo. Con este gesto demostráis que sois agradecidos. Escasa virtud la del agradecimiento. Cuando uno manda, todos son elogios, atenciones y agasajos. A uno que deja de hacer nombramientos, y más cuando es llamado por Dios a la otra vida, solo le recuerdan y agradecen las almas grandes. Vosotros, porque tenéis corazón grande y nobles ideales, sois agradecidos y le recordáis. Os felicito por ello. Que Dios os conserve la grandeza de espíritu y el corazón generoso que demostráis tener. Voy a exponeros tres puntos. Primero, ¿quién y cómo era don Marcelo? Segundo, ¿quién y qué era para don Marcelo el corazón de Jesús? Tercero, ¿cómo hablaba don Marcelo de la devoción al Sagrado Corazón? ¿Quién y cómo era don Marcelo? Poco tiempo después de ir yo a vivir, con el que el año 1961 era el joven obispo de Astorga, le invitaron a bendecir unas viviendas que una empresa había construido para los obreros que en ella trabajaban. Después de hacer la bendición, invitaron al señor obispo a que dijera unas palabras, y don Marcelo lo hizo como él solía, con precisión y con ardor. Cuando terminó, el que iba dirigiendo el acto desde el micrófono, invitó igualmente a que hablara el señor gobernador civil de León que estaba presente. Y este, sin darse cuenta que tenía delante el micro, de forma espontánea soltó un pequeño taco y sacudiendo los dedos índice y corazón hasta la altura del hombro, dijo de forma que todos le oímos: ¿y quién habla después de este hombre? Yo ahora, sin pronunciar ningún taco, que sería una falta de respeto imperdonable, ni sacudir los dedos a la altura del hombro, digo lo mismo. ¿Quién habla sobre este hombre? Sobre este gran hombre. En el lugar en el que tantas veces lo hizo. Voy a intentarlo. Pequeña biografía. Don Marcelo nació, está mirando Ezequiel, en Villanubla. Hay uno de Villanubla mirando a ver lo que digo. Nació en Villanubla, en la calle Mesones número 5, a 10 kilómetros al norte de Valladolid, el 16 de enero de 1918, a mediodía y con el pueblo cubierto de nieve. Su padre era de Villanubla, su madre de Fuentes de Nava, ahí también veo otra de Fuentes, pueblo de Palencia en plena tierra de campos, a 28 kilómetros al oeste de la capital. Quedó huérfano de padre cuando aún no tenía 2 meses de edad. De niño fue monaguillo, muy inteligente en la escuela y siempre muy formal. Bonachón, se fiaba de todos, para él todo el mundo era bueno. Tuvo 3 tías monjas en el monasterio de las Huelgas Reales, aquí en Valladolid, que querían, como todas las tías monjas, cuando el niño hizo la primera comunión, que el sobrinito fuera cura. Se lo dijeron y le insistieron, acaso más de la cuenta, y él dijo que no quería que le dejaran en paz y basta. Qué bueno era el ciudadano desde pequeño para dejarse dominar. A los 11 años, en una visita que hizo a sus tías, le preguntaron con suavidad: ¿y tú, Marcelo, cuando seas mayor, qué quieres ser? Y él, muy resuelto, respondió: yo voy a ser cura y quiero ir al seminario. ¿A qué se debió el cambio? Además de a la gracia de Dios, a dos cosas. A las catequesis de una joven del pueblo, Celsa Díez, después religiosa adoratriz, que les había hablado a los niños sobre la vocación al sacerdocio. Y porque veía que el único que predicaba en público en el pueblo era el párroco, don Martiniano, y a él eso de hablar en público le encantaba. Predicaba, a falta de otro auditorio, a los pucheros y a las ollas que tenía su madre en casa para recoger la leche con la que hacía queso, y si querían escucharle, también hablaba a los compañeros de la escuela. Para eso quiso ser cura don Marcelo, para predicar. En Campaspero, un pueblo al sudeste de la provincia de Valladolid, un tío suyo que era maestro y el párroco del pueblo que le dio las primeras clases de latín, le prepararon el verano de 1929 para ir al seminario. Se examinó en septiembre, le dieron dos sobresalientes y, siendo ya cardenal, don Marcelo todavía recordaba que salió contento del examen y sobre todo contaba con gracia que salió con la camisita blanca que le había puesto su madre hecha todo un borrón de tinta. Estudió en el seminario de Valladolid latín y filosofía. A los 15 y 16 años tuvo sus crisis profundas y sus dudas. Se confió a su amigo y condiscípulo Modesto, don Modesto Herrero, que estaba en la misma situación que él, casi pensando los dos dejar el seminario. Por consejo de dos sacerdotes distinguidos, don Ildefonso Rodríguez Villar y don Lorenzo Rodríguez, tío de don Modesto, los dos fueron a Comillas en septiembre de 1935. Allí desde el primer día se encontraron muy a gusto. Terminado el curso, los dos condiscípulos y un niño pequeño que estaba en el seminario menor, que se llama Álvaro Caballero y está aquí en primera fila, tomaron el tren en Torrelavega el 17 de julio de 1936 a las 10 de la noche.
A las
9
de la mañana.
A las 9 de la mañana, pues ellos decían, pues me alegro, pero él siempre decía que por la noche y que... Sí, eso sí. El último. Entonces, ¿a qué hora llegasteis aquí? Porque es que don Marcelo siempre...
Llegamos a las 3
de la mediodía.
Aquí en Valladolid.
Pues ellos decían que a las 3 de la mañana.
No, segurísimo.
Pues nada, aquí tenemos al testigo, se corrige sobre la marcha. Vinieron en el último tren que salió de Santander hacia Madrid. De los seminaristas que quedaron en Comillas, varios fueron después asesinados y arrojados al mar. ¿Y eso salvasteis de mi vida?
59, seminaristas, sacerdotes,
sí, 59. Como ven, les voy diciendo la verdad. Terminó los estudios a los 22 años. No podía ordenarse sacerdote por ser muy joven. Había obtenido notas brillantísimas e hizo una tesina en teología que el profesor calificó como casi tesis doctoral. Le animó a que volviera al curso siguiente. En un año podría completar la tesis y hacer las asignaturas que se requerían y a los 23 años ser doctor en teología. Se lo propuso al señor arzobispo, don Antonio García y García, y este le dijo muy solemne que le necesitaba para profesor de primero de latín en el seminario. Y en el seminario de Valladolid quedó interno y no solo no se amargó, sino que trabajó con toda la ilusión y tuvo el primer año unos discípulos muy distinguidos, de los cuales están aquí don Vicente Vara, rector del Santuario Nacional, y el doctor felicísimo Martínez Barrero, ahí está, médico que ha sido 20 y tantos años el jefe de servicio de medicina interna de la Seguridad Social. Al año siguiente se ordenó sacerdote en el santuario el 29 de junio de 1941 junto con un agustino, el padre Antonio Rubio. Fueron los dos primeros ordenados sacerdotes en el santuario, que 14 días antes había sido consagrado y reabierto al culto. En el mismo acto, don Modesto Herrero se ordenó de su diácono, que había perdido dos cursos por haber sido movilizado para la guerra. Pronto empieza su labor apostólica con muchos bríos fuera del seminario y enseguida es conocido como gran orador. El año 1943 es nombrado capellán del Colegio de las Madres Teresianas, aquí presentes, y trabaja en el Secretariado de Caridad. El año 1947 hace unas brillantes oposiciones a canónigo de la Catedral Metropolitana de Valladolid, y el 8 de julio el tribunal firma en acta lo siguiente. El tribunal, por unanimidad, hace constar que el sermón en forma homilética de don Marcelo González Martín ha sobrepasado, considerado en relación con los sermones de los otros opositores, muy considerablemente, y no teniendo puntos con que expresar esta diferencia, lo hace constar a los efectos que procedan. En el primer ejercicio le habían puesto 10, la máxima calificación. En el sermón ya no tenemos punto para calificarle porque se ha pasado. Trabaja cada vez con mayor intensidad en diversos campos. Promueve diversas obras sociales impulsado por un hecho triste. Apareció un hombre muerto en la calle en Valladolid y los médicos certificaron que había fallecido de inanición, de hambre. Lo expuso en un sermón en la iglesia de San Benito el año 1950, llamando la atención muy severamente e insistiendo que no se podía permitir que en Valladolid, la ciudad que se consideraba modelo de vida cristiana y cuna de la justicia social del movimiento nacional, se permitiera un hecho como este. Hubo problemas y protestas serias contra el predicador, y algunos llegaron a pedir que le metieran en la cárcel. Al final todo se aclaró y don Marcelo no lo quiso dar más importancia en su vida. Fue profesor del seminario y de la universidad. En esta dejó la clase de religión de asistencia libre con aprobado general. Solo se examinarían los que quisieran tener nota superior. Daba las clases con tanto éxito que tuvieron que habilitar el aula magna y asistían a sus clases libremente más alumnos que a las demás asignaturas, incluido el derecho civil. Enseguida se empieza a decir que le van a hacer obispo. Gran preocupación de su madre muy enferma y de su hermana, que no quieren irse de Valladolid. Él las calma diciendo, no se preocupen, no me pueden hacer obispo porque no tengo el doctorado. Su obra principal, el barrio de San Pedro Regalado, con más de 600 viviendas, grupos escolares, escuelas de formación profesional, filiales de enseñanza media. Son las primeras viviendas que se hicieron en la periferia de Valladolid después de la guerra. Luego siguió con la promoción del barrio de España, que no tenía agua corriente ni alcantarillado. El 5 de enero de 1961 se hace público su nombramiento de obispo de Astorga contra su voluntad, y con gran alegría en Valladolid. Si tuviéramos tiempo, les explicaría la lucha que tuvo con el nuncio de su santidad para convencerle que no le nombraran obispo, porque según decía, no era ni digno ni valía para ese cargo. Gracias a Dios, el señor nuncio no le hizo caso. Pero hay documentos extraordinarios, aquí están transcritos, que demuestran su autooposición al nombramiento. Todos se alegraron, y así apareció varios días en los medios de comunicación que había en Valladolid. Podría citar varios artículos elogiosos, solo me fijo uno que les puede sorprender y a lo mejor ustedes no conocen. Dice el periodista en un artículo titulado Astorga y don Marcelo desde León, publicado en el Norte de Castilla el 18 de enero de 1961. La región toda comienza a tener referencia exacta de la singular personalidad de quien los vallisoletanos hemos llamado siempre don Marcelo, referencia exacta de su preocupación social y su rigor intelectual. La dimensión excepcional del nuevo obispo le irá bien a Astorga, y en cuanto a la vital actividad que es consustancial al hoy doctor González, es el primero que le llama doctor sin serlo, llega a punto a una diócesis en plena renovación material y espiritual. El artículo lo firma Francisco Umbral, que en paz descanse. En Astorga hace una renovación general del clero y del laicado, con trabajo en diversas obras sociales, viviendas, obra humanitaria en La Cabrera, región conocida como las Urdes Leonesas. Creó 3 colegios diocesanos nuevos y amplió otro. Creó Radio Popular de Astorga. Participó con todo el entusiasmo en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, en el que tuvo una actuación elogiada públicamente por el Papa Pablo VI. Promovió la construcción de un monumento al Corazón de Jesús en La Cabrera como impulso de obras sociales. 6 años felices y arzobispo de Barcelona, también contra su voluntad. Para Astorga no logró convencer al nuncio Antoniuti para que desistiera del nombramiento. Para Barcelona sí logró convencer al nuncio Riveri, pero fue el Papa Pablo VI quien personalmente le obligó. Esta intervención personal del Papa le dio después mucha fuerza moral para poder hablar y obrar con plena libertad de espíritu. En Barcelona encontró serias y especiales dificultades que le venían por ser castellano y por la situación propia de los últimos años del régimen de Franco. Trabajó sobre todo en la renovación del seminario, puso en marcha las instituciones del concilio, Consejo Presbiteral, Comisión Asesora de Pastoral, Facultad de Teología de Cataluña, Centro de Estudios Pastorales, logró el nombramiento de 4 obispos auxiliares catalanes, predicó infinidad de sermones e hizo gestiones de todo tipo, y Toledo. Tomó posesión de arzobispo de Toledo el 23 de enero de 1972, y fue nombrado cardenal un año después, cuando acababa de cumplir los 55 años. En Toledo logró la realización de todas sus aspiraciones y el desarrollo de sus facultades. Diócesis con gran patrimonio artístico e histórico, pero en esa época muy empobrecida de personal en los años del posconcilio. Desde el principio empezó con el seminario. De 17 alumnos mayores pasó a 180, y 130 en el seminario menor. Abrió 2 seminarios nuevos, el de Santa Leocadia de vocaciones adultas y en Mora. Dado que el seminario mayor estaba vacío, le pidieron el edificio para la incipiente universidad civil, y así le dijeron, podría prestar un gran servicio social a la ciudad. El director del centro universitario, que no quedó con ganas de insistir en la petición por la respuesta que recibió. Don Marcelo fue tajante. Mi obligación, le dijo, es llenarlo. Y antes de verlo cerrado, me verán muerto. Reputado a trabajar para conseguir que se llene de seminaristas, y así cumplirá el servicio que tiene que prestar a la ciudad y a toda la iglesia, que para eso fue fundado. Y no hablemos más de la posibilidad de ceder el seminario mientras yo sea arzobispo de Toledo. Si tiene algún otro asunto que tratar, señor director, y lo desea, puede exponerlo. El director no insistió. La sola propuesta molestó y el horno no estaba para bollos. Recorrió varias veces toda la diócesis de 19.000 kilómetros cuadrados. Fundó la emisora Radio Santa María de Toledo y 50 escuelas de catequistas. Promovió continuas reuniones con los sacerdotes, con los seminaristas, con distintos grupos de seglares. En sus años de arzobispo de Toledo, ordenó 414 sacerdotes. De ellos han salido, entre profesores y alumnos, 12 obispos. Por ahora, pongo el por ahora entre comillas. Señal que la formación que allí se daba estaba en comunión con Roma y con la doctrina de la Iglesia. En el ámbito nacional, tuvo varias actuaciones de mucha importancia. En una le combatieron con todos los medios, lícitos e ilícitos, llamándole de todo menos bonito. Fue el documento sobre la Constitución de 1978, en el que explicaba lo que había insinuado la Conferencia Episcopal, según la cual el texto contenía ambigüedades, lagunas y expresiones inexactas. Expuso de forma clara lo que querían decir estas palabras. Primero, ausencia del nombre de Dios en una sociedad en que el más del 90% se declaraba católica. Segundo, no respeta los principios permanentes de la ley natural y lo deja todo a merced del número de votos, a lo que diga la representación popular. Tercero, no explica la frase «todos tienen derecho a la vida», que como se ve, no cierra la puerta al aborto. Cuarto, no establece garantías para la defensa de la familia y abre la puerta al divorcio. Quinto, no da garantías para la libertad de enseñanza y deja la puerta abierta a un estatismo exagerado. Después de esto, decía, no invito a que votéis sí o a que votéis no. Lo que digo es que leáis el texto y después obréis en plena conciencia, tanto los que digáis una cosa como los que digáis otra, que todos tenéis el mismo derecho. Ante los ataques furibundos de que fue objeto, le oí decir varias veces, si hay verdadera libertad de expresión, que dejen a un obispo exponer la suya. Solo quiero que dentro de unos años los hechos me demuestren que me he equivocado, y entonces pediré públicamente perdón. Después de este documento vivió 27 años y por desgracia no tuvo que pedir perdón. Otro hecho destacado fue su actuación en el caso del obispo Añoveros, el año 1974, en que a petición del presidente de la Conferencia Episcopal, del cardenal de Barcelona y de otros obispos, logró entrevistarse con el generalísimo Franco, que no había querido recibir a ningún otro obispo, y gracias a esta entrevista no expulsaron de España al obispo de Bilbao, don Antonio Añoveros. Esto era un hecho muy elogioso para don Marcelo, y lo calló la prensa libre, controlada en gran parte por eclesiásticos de otras ideas que hablaban de objetividad en la información. ¡Qué pena! Su consejo en otro momento totalmente desconocido es el 23F. A don Marcelo, y esta es la primera vez que lo digo en público, le consultó una persona muy competente de parte de los que estaban preparando una acción que calificaban de muy importante. Don Marcelo le dijo con toda convicción, comuníqueles de mi parte que no lo hagan, que no tendrán éxito, que no pueden tenerlo, y aunque lo tuvieran de momento, después van a fracasar por completo. No tendrán ningún apoyo ni dentro ni fuera de España. La respuesta del visitante fue, están convencidos de que tendrán éxito por los altos apoyos con que cuentan, y ya lo tienen todo decidido, no pueden echarse atrás. Don Marcelo le insistió, ya que me han consultado, le repito, dígales de mi parte que aunque tuvieran por escrito esos apoyos tan altos que invocan, no lo hagan, pondrían las cosas peor de lo que están. No le hicieron caso. Juzguen ustedes quién tenía la razón. Participó en los cónclaves en que fueron elegidos papas Juan Pablo I y Juan Pablo II. Y según fuentes generalmente bien informadas, su nombre resonó varias veces al hacer el escrutinio de los votos. Por supuesto, el interesado nunca dijo esta boca es mía. Distinciones civiles tuvo muchas, de Villanubla, Fuentes de Nava, Valladolid, Astorga, León, Zamora, Barcelona, Toledo, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León. Me fijo en una que es triple, y son los elogios de los papas en su relación con el concilio, y lo hago porque muchos le han tachado de anticonciliar. Que Dios, que Santa Lucía les conserve la vista. Que yo sepa, es el único obispo que en este punto ha tenido elogios públicos de tres papas. Pablo VI, en una audiencia a un grupo de obispos americanos, elogió el día 29 de octubre de 1963 la intervención que un obispo joven español, aún no le conocía como don Marcelo, había tenido el día anterior en el aula conciliar sobre la santidad de los obispos. Juan Pablo II, en el escrito que envió al arzobispo de Toledo el 26 de agosto de 2004, con ocasión del fallecimiento de don Marcelo, dice, recordando su abnegada acción pastoral que le distinguió en su ministerio episcopal en esa nación, trabajando en la aplicación de la doctrina del Concilio Vaticano II y la renovación de la Iglesia en fidelidad a Cristo y al sucesor de Pedro, así como su labor de diálogo y concordia a nivel eclesial, expreso mi sentido pésame, etc. Benedicto XVI, ya antes de ser papa, cuando vivía aún don Marcelo, preguntó al arzobispo Cañizares, ¿qué tal está de salud don Marcelo? El cardenal Marcelo. Y añadió, es el obispo que entendió a la perfección el Concilio Vaticano II y es modelo para todos por la forma en que lo aplicó. Estas mismas frases se las ha repetido otras dos veces. Cuando se vieron poco después de morir don Marcelo, y cuando ya papa, el pasado mes de diciembre de 2008, comunicó al cardenal Cañizares que le había nombrado prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Ahora le dijo, hay que pensar en el que vaya a ser arzobispo de Toledo. Ha de ser uno que continúe la obra de don Marcelo, que fue un modelo para todos en la aplicación del Concilio Vaticano II. Todavía no estaba nombrado don Braulio. En septiembre de 1995, cuando ya tenía 77 años muy corridos, le fue aceptada la renuncia al ejercicio del episcopado. Continuó trabajando, dando conferencias y predicando por todos lugares, entre ellos aquí en el santuario. Solo dejó de predicar cuando le faltaron la voz y las fuerzas para todo. Entregó su alma a Dios en Fuentes de Nava. Al atardecer del 25 de agosto de 1994, con 86 años y 8 meses de edad. ¿Cómo era don Marcelo? Se labró su carácter siguiendo la educación jesuítica, afianzando la forma de ser que le caracterizaría durante toda su vida. Recto y dúctil, firme para defender la doctrina y comprensivo, suave con las debilidades de las personas cuando quien las tenía las reconocía. Profundo para estudiar los asuntos y entusiasta para proclamar la verdad. Acostumbraba a pensar detenidamente los problemas y a consultar a técnicos que entendieran de la materia en cuestión. Lo pensaba. Y después de asimilarlo, tomaba una determinación de la que no retrocedía si no le daban razones muy sólidas, superiores a las que le habían convencido para tomar la decisión adoptada. Para representarle de forma gráfica, como a veces se hace en juegos de niños, era Mastín, que defiende a la Iglesia con una llama en la boca para iluminar el camino como Santo Domingo. Águila, para ver y examinar el conjunto e ir a lo esencial como San Agustín. Corazón ardiendo en llamas de celo como San Francisco Javier, que desde el lejano oriente quería volver a París para convencer a los estudiantes de la universidad para que fueran a Japón a predicar el Evangelio. De alma ancha como la llanura de Fuentes de Nava. Era encina como las del monte de Torozos de Villanubla. Con tronco que no dobla ante las tormentas y a la vez permite que con la poda se renueven sus ramas que se dejan mecer por la más suave brisa. Por las bravas y a la fuerza no retrocedió ante nadie. Por las buenas era dúctil como una mimbre que dobla con toda facilidad. Cuando alguien se le abría el corazón con sinceridad, era extraordinariamente comprensivo, a veces demasiado blando. Solo ante una cosa era intransigente, a veces hasta la dureza, con la mentira. Si se daba cuenta que alguien quería engañarle o jugaba sucio, le resultaba después muy difícil volver a entenderse con él. Este es un mentiroso, decía, me ha engañado. Dos amores llevó siempre en el alma. Jesucristo y la Iglesia depositaria de la herencia de Jesucristo, y en otro plano España, la patria común. Por eso, en fechas señaladas de su vida, dos centros de flores, con las banderas del Papa y de España, adornan su sepultura en la Catedral de Toledo. Hasta su muerte tuvo como norma el mismo lema con el que se autodefinió en los sermones de San Benito en Valladolid, el año 1950. Sacerdote de Jesucristo, ministro del Evangelio, con todos los valores que la vida y la doctrina de Dios hecho hombre encierra, al servicio del hombre y de todos los hombres. ¿Quién fue para don Marcelo el corazón de Jesús? No digo qué fue, sino quién, persona, quién fue. También me pregunto, ¿qué fue para él la devoción al Sagrado Corazón? ¿Quién fue para don Marcelo el corazón de Jesús? Voy a citar frases de sus sermones y de sus escritos, aunque en el peligro de resultar repetitivo. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin dejar de ser Dios, se hizo hombre en el seno de una madre que fue siempre virgen. Nació en Belén, predicó el Evangelio de salvación en Judea, Samaria y Galilea, sufrió una pasión horrible de dolores físicos y morales, murió en una cruz, resucitó al tercer día y subió al cielo. Y todo lo hizo por amor al Padre y a nosotros, los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas las partes. El que instituyó los siete sacramentos como fuentes de vida, y no sólo nos dejó la gracia, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo, sino que para demostrarnos su amor infinito, instituyó el sacerdocio con el fin de renovar el sacrificio del Calvario, para ser nuestro alimento y para quedarse con nosotros en la Eucaristía de una manera mística y a la vez tan real y verdadera como cuando estuvo en la tierra. El que nos amó hasta el extremo y nos invita a que nosotros hagamos lo mismo con todos, amigos y enemigos, porque a todos invita, ama y perdona con los brazos abiertos en la cruz. Este es Jesús, a quien don Marcelo en más de una ocasión aclamó desde el púlpito como el misterio de los siglos, que dividió el mundo en dos mitades, y de cuyo costado brotan torrentes de agua viva, que él mismo nos ofrece para que vivamos y no tengamos sed nunca más. Este es Cristo, la verdad eterna, a quien tenemos que conocer cada día mejor, para amarle cada día más, y para seguirle por las sendas que él mismo ha marcado y que nos llevarán a la vida que no se acaba. Y este Jesús, verdadero hombre, hijo de Dios, es el que en el siglo XVII se apareció a Santa Margarita María con el corazón ardiendo de amor y le dijo: este es el corazón que tanto ha amado a los hombres y no es amado. Y el mismo, y unos años después, en el lugar en que estamos, el que se apareció también al padre Bernardo de Hoyos, le dijo unas palabras parecidas y añadió: reinaré en España. Este es el corazón de Jesús, que nos ama a todos, al que amó don Marcelo con todo su ser, yo diría que con pasión, desde joven hasta su muerte. Este es Jesús, el Dios verdadero, que sin dejar de ser Dios tomó la naturaleza humana, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado, y con su humanidad se hizo uno de nosotros. Recuerdo que allá por el año 1956 nos impresionó a los entonces jóvenes seminaristas el ardor con que nos exponía estas ideas de la cercanía de Cristo a nosotros, recordando las palabras del Deuteronomio dirigidas al pueblo de Israel: nadie tiene a Dios más cerca que nosotros, y nos hacía caer en la cuenta de cómo Dios se hizo hombre para ser uno de nosotros, estar cerca de nosotros y ser nuestro alimento. Jesús es Dios hecho hombre, de cuyo costado abierto brotan la Iglesia, la redención, los sacramentos, toda la vida divina del mundo, y al que debemos adoración, amor y reparación por los pecados propios y por todos de los que le ofenden y no le aman. Se podrían repasar los sermones que se conservan, al menos sus guiones, unos 1800, desde 1934, cuando tenía 16 años, hasta el año 2003, poco antes de su fallecimiento. Quiero hacer notar que lo primero que hizo en relación con el Sagrado Corazón, el año 1939 o 1940, siendo seminarista, es una oración que tiene por título Consagración del Círculo de Estudios Misionales del Teologado a Jesucristo Rey y a su Madre Santísima. Aquí lo tengo. La segunda pregunta es: ¿qué fue para don Marcelo la devoción al corazón de Jesús? Fue el fundamento de su vida espiritual, la fuente de su ilusión sacerdotal, el manantial de su inspiración para hablar con fuego y precisión y para escribir con todo el entusiasmo de Cristo, de la Iglesia, de la Virgen María, de la Gracia. El impulso para amar como don Marcelo amó a todos, a la Iglesia y a cada una de las personas, creyentes o no creyentes, y amarles no solo con palabras, sino con obras. Cristo es el que llenó su vida, que gastó cada día y entregó con fidelidad a servir, en primer lugar a quien siendo Dios sirvió a todos, y también para amar con toda sinceridad de su corazón, noble, castellano y sacerdotal, a todos sin distinción de ninguna clase. Es curioso comprobar que junto con esa consagración de seminarista, una de las primeras obras que de él se conservan es un octavario al corazón de Jesús que compuso siendo ya sacerdote el año 1942 para rezarlo en el santuario, y lo último que hizo como obispo al jubilarse en 1995 fue una oración también de consagración a Jesús, mi amado Jesús. El octavario le tengo aquí y se lo voy a dar al final a don Vicente Vara por si le sirve para que le vuelvan a rezar en el santuario. El deseo de servir a Jesús fue lo que le indujo a ser sacerdote, lo que le iluminó en sus predicaciones. Un día me pidió que le ayudara. E hicimos un cálculo aproximado de los sermones que habría predicado en su vida y nos salieron unos 12.000. Del corazón de Jesús, de la Eucaristía, de Cristo Rey, de Jesús sumo y eterno sacerdote, hay unos 700 u 800. Jesús, el corazón de Jesús, fue quien le estimuló aquí en Valladolid en sus obras sociales. Menciono de forma especial, de nuevo, el barrio de San Pedro Regalado, para cuya construcción movió a la ciudad desde los púlpitos de todas las iglesias, principalmente el santuario, la catedral, San Benito y las esclavas. Y un dato importante y curioso, él que durante su vida había hecho unas 1000 viviendas para personas necesitadas, nunca tuvo casa propia, ni permitió que se la hicieran ni de regalo. No quería que nadie pudiera decir que se aprovechaba de los demás. La fidelidad a Jesús y al servicio a su iglesia fueron los que le movieron a aceptar el episcopado y separarse de Valladolid. Sus palabras de despedida a los que fueron a acompañarle a Astorga son conmovedoras. Valladolid, Valladolid, dijo, ciudad querida de mi alma y del santuario de la gran promesa. El servicio a la iglesia y la obediencia al Papa me separan físicamente de ti, pero siempre estarás en mi corazón. Os pido que cuando regreséis, vayáis al santuario y pidáis al corazón de Jesús que llevo en el alma que no me abandone y que me dé fuerzas para querer a mis diocesanos de Astorga como os he querido y os querré siempre a vosotros. Os aseguro que llevó en el alma estos sentimientos hasta el final de su vida. Al corazón de Jesús, cuyo templo del Tibidabo veía desde el Colegio de las Madres Teresianas de Barcelona, acudía para pedirle ánimo en los difíciles momentos que le tocó, que nos tocó, vivir en Barcelona. Y de él recibió fuerza para amar a todos y corresponder con amor a todos, a los que le aceptaban como obispo y a quienes no le querían por haber nacido junto al Pisuerga, que como todos ustedes bien saben está un poco al sur del Ebro. A Jesús siempre acudió para darle gracias y pedir que siguiera ayudándole durante los años del concilio en Astorga y encomendarle todas las obras en Barcelona y en Toledo, sobre todo la formación de los seminaristas y la fidelidad de los sacerdotes. Por amor al corazón de Jesús, aprobó en Toledo la Congregación Religiosa Femenina Fraternidad Reparadora del Corazón de Jesús y la Hermandad Sacerdotal del Sagrado Corazón de Jesús, y dio apoyo y aliento a jóvenes del Reino de Cristo siempre que se lo necesitaron. Al corazón de Jesús por fin se encomendó cuando fue aceptada la jubilación al servicio activo del episcopado, y le hubiera gustado venir a pasar sus últimos años de vida a Valladolid, precisamente para estar junto al santuario y poder rezar en él, asistir a la exposición del Santísimo Sacramento y volver a oír cantar de vez en cuando el Cor Jesus Sacratissimum de don Julián García Blanco. Esos recuerdos no se le olvidaron nunca. En Valladolid le dieron toda clase de facilidades para poder venir, pero circunstancias muy particulares lo impidieron. ¿Cómo predicaba don Marcelo sobre el Sagrado Corazón? El método utilizado para preparar sus sermones es muy sencillo y al alcance de todos. Primero, estudiar la doctrina de la Iglesia y consulta de las fuentes, que siempre eran las mismas. La Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, los santos padres, las enseñanzas de los papas, los concilios, y desde el año 1962, sobre todo el Concilio Vaticano II. Segundo, informarse de forma digna de crédito de los hechos ocurridos a través de la historia y de los acontecimientos de la actualidad, tanto en los círculos más cercanos como en todo el mundo, y analizar las circunstancias concretas de las personas a las que iba a dirigirse, dialogando antes, si era posible, con algunas de ellas, o al menos con quienes las conocían directamente. Tercero, con largos ratos ante el sagrario cada día, y mucho más largos aún cuando tenía que pronunciar algún sermón especialmente delicado. Con estos tres elementos, estudio, información y súplica confiada al Señor, con la redacción de un guión escrito, que hizo hasta el final, antes de hablarse un pequeño guión, y la facilidad de palabra que Dios le concedió, y que él cultivó durante toda su vida, le salían unos sermones clásicos, en el mejor sentido de la palabra y de la más viva actualidad, que enseñaban la doctrina de siempre, aplicada a las circunstancias de cada momento y llegaban al alma. Practicó, incluso antes de que lo señalara el Papa Juan Pablo II, el criterio para la nueva evangelización: ofrecer la doctrina de siempre, con renovado ardor, con nuevas palabras y acomodada a las circunstancias actuales. Por ejemplo, teniendo en cuenta circunstancias concretas de los años 1940 al 1950, entre otras cosas dijo: en Fuentes de Nava, el día de San Agustín, año 1942, habló de las virtudes humanas de Julián Besteiro, el jefe socialista muerto hacía poco en la cárcel de Carmona, que se necesitaba salero para hablar aquellos años de esto. Le comparó en la honradez y fidelidad a un ideal noble con San Agustín. Hay que reconocer, dijo, los valores siempre en quien los tenga, aunque no piense como nosotros. Pero tuvieron una diferencia muy grande. San Agustín fue humilde para buscar a Dios. Besteiro, soberbio, rechazó a quien iba a hablarle de Dios. En Valladolid, en el año 1950, en los famosos sermones de la iglesia de San Benito, a los que ya me he referido. En Valdepeñas, Ciudad Real, el año 1951, ante la muerte de un hijo, afirmó en un sermón, y ante una madre que sufre por el hijo perdido, no hay rojos ni azules, todos son hijos que han muerto, y madres llenas de dolor, con las que hay que condolerse y sufrir. Algunas piadosas mujeres no lo entendieron así, y le abordaron en la sacristía para expresarle su protesta, su más enérgica protesta. Fueron sacerdotal y respetuosamente bien servidas. Y circunstancias actuales eran en el año 2000, en la primera semana del Corazón de Jesús, y lo siguen siendo ahora estas otras, en las que también hizo hincapié en Valladolid y en otros lugares. Dolor por la situación de injusticia que sigue habiendo en el mundo donde hay guerras. La ruina moral y libertinaje de costumbres. La falta de vocaciones a la vida consagrada. Familias deshechas real y legalmente. Abortos cada vez más numerosos, olvidando que cada aborto buscado o consentido es un crimen abominable, utilizando las palabras suaves del Concilio Vaticano II. Aprovechó siempre la ocasión para fomentar los motivos para la esperanza, mirando el ejemplo de los últimos papas y de las numerosas personas fieles a la Iglesia, tanto consagradas como seglares, que viven profundamente su fe. Predicaba, además de con su garganta bien templada, y necesitaba ver la reacción del auditorio para acomodar sus palabras a quienes le escuchaban. No aceptó dar los ejercicios cuaresmales al Papa. En 1993, el año en que él cumplía los 75, la edad de jubilación, y era un poco que el Papa quería ofrecerle este obsequio, porque no dominaba el italiano. Le parecía una falta de respeto ir sencillamente a leer. Necesitaba ver la cara del auditorio para improvisar, si era preciso, sobre la marcha, y ver cómo tenía que cambiar los recursos para llegar al corazón. Si hubiera sido en español o en latín, dijo al señor nuncio que le transmitió el encargo, lo hubiera aceptado con mucho gusto, pero por sinceridad no aceptó. Voy a terminar, pero antes quiero hacer un anuncio y una publicidad. Algunas personas me han preguntado que si sería hoy posible oír algún sermón de don Marcelo. Pues sepan que en internet hay colgados actualmente 100 alocuciones de don Marcelo. Conferencias, sermones y homilías diversas. Pueden verlo en la página www.cardenaldonmarcelo.com. Hay 100 homilías y se irán poniendo más. Me hubiera gustado que para terminar pudiéramos oír las palabras de un sermón de don Marcelo, pero por falta de tiempo lo omito. Sus palabras, aun después de muerto, impresionan, y a mí al menos me recuerdan las palabras de aquel gobernador civil de León. ¿Quién habla después de este hombre? Yo desde luego no sigo, porque no me siento capaz de conseguir hablar con acierto de este gran hombre, de este gran sacerdote, de este gran cardenal. Solo quiero terminar recitando la oración que don Marcelo compuso en septiembre de 1995, cuando pasó emérito, y os invito a que vosotros lo hagáis despacio conmigo. Oh Jesús, amado Jesús, Hijo de Dios, hermano de los hombres, Redentor de la humanidad. Estoy contento de haberte ofrecido mi vida, porque tú me llamaste. Ahora que llega a su fin, recíbela en tus manos como un fruto de la humilde tierra, como si fuera un poco de pan y del vino de la misa. Y preséntala al Padre para que Él la bendiga y la haga digna de habitar junto a tu infinita belleza, perdonando mis faltas y pecados, y que yo pueda cantar eternamente tu alabanza. Lleno mi ser del gozo inefable de tu espíritu. Pues, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a don Santiago. Yo creo que ha sido uno de los momentos ciertamente más emocionantes de esta edición y de todas las ediciones que hemos vivido de las Semanas del Corazón de Jesús. Pues que queda más que invitado a que más adelante y en otras ocasiones y en otras circunstancias podamos encontrar ese tiempo que hoy nos faltaba para escuchar unas palabras de los sermones de don Marcelo, o para ver cómo fue aquel que sí, que sí con el nuncio para su primer nombramiento, o toda una serie de cosas, que es una alegría y que de verdad, pues creo que expreso el sentir de todos si digo que tenemos ganas de hablar de don Marcelo y de escuchar hablar de él y de poder aprender de este hombre. Abrimos ahora un turno para intervenciones, para preguntas, como siempre. Por allí, don Jesús.
Hombre, don Jesús.
No va a ser la primera vez que te lo digo. Pero, ¿cómo sería posible poner un poco el asunto para...
Pregunta si no sería posible mover un poquito el asunto para la beatificación.
Bueno, yo creo que eso ya, como ya me lo han preguntado otras veces, yo no sé quién tiene que hablar, pero por mí creo que todavía no toca. Creo que todavía no toca. Creo, es mi opinión privada. No, hombre, la vida es muy larga.
No.
La biografía no, sí, esa sí estoy.
Pueda dilucidar las cosas.
Bueno, dilucidará, hay muchas cosas, pero muchas no se pueden decir. Hoy no se pueden decir todavía. Don Marcelo le pidieron muchas veces, y delante de mí una vez y con otro testigo, casi que cuánto dinero le ponían sobre la mesa para que publicara sus memorias, que si no hacía memorias. Mire usted, si ese yo le adelantamos el dinero que usted quiera, pero haga sus memorias. Y dijo, no las he hecho ni las haré. Pero y eso es que serían muy interesantes. Dice, mira, lo que se sabe no interesa. Y lo que queréis saber no lo puedo decir. Así que yo todo lo que tenga que decir lo dejo en el archivo y con unas normas, y dentro de unos años los historiadores ya sabrán lo que tienen que hacer y que lo interpreten. Yo lo dejaré allí. Y yo estoy trabajando en ello. Bien, me está ayudando una hermana teresiana, la hermana Pilar de Felipe, que fue superiora del colegio de aquí de Valladolid. Bueno, y llevamos 115 cajas así de gordas, solo de inventario, 650 folios, solo de índice. Claro, para estudiar eso, hacer una biografía documentada y al mismo tiempo amena y no muy amplia y que pueda ser para el alcance de un lector de cultura media, pues eso lleva tiempo. Y yo, lo siento, no soy muy inteligente para hacer más de cosas de prisa. Así estamos en ello.
En la biografía esa, sus relaciones con el padre Solano fueron interesantísimas.
Mucho,
¿verdad?
Mucho.
¿Y decir algunas cosas?
No, los últimos años más sobre todo. Sí, unas se pueden decir y otras habrá que ver lo que han dicho otros para no descubrir más de la cuenta.
Exactamente. Ese, don Ricardo de la Cierva, que ya estaba aquí hace unos días,
sí, sí,
a presentarse, habla en una de sus muchas obras de ese problema, pero claro, apenas dice nada porque es dificilísimo. Y seguramente ese padre lo sabía más que nadie de
atrás. Hombre, pues sí, y yo también estuve presente.
Qué interesante.
Pero pasa eso, que lo que interesa, ya sé, pues de momento no se puede decir.
Concretamente el problema de la Compañía de Jesús con aquella propuesta que hubo por parte del padre Gatín y demás, de una compañía dependiente directamente del padre general y la otra no. Y ahí...
Siga contando, que yo no sé. A ver, don Álvaro, usted que sabe, cuente aquí.
No. Quisiera saber muchísimo, y no ser más que una insignificante.
No, yo sé algunas cosas, pero vamos, me gusta oír estas cosas porque a lo mejor me iluminan de algo que yo no sé.
Anímate, cuando llegue el capítulo del padre Solano, que nos dice...
No, yo lo... Me gusta oír así, enterarme de cosas. Claro, eso es muy bueno. Siempre me he ganado la vida callando.
Secretario.
Que anduvieron en el medio el arzobispo Morcillo y el cardenal Caranco. O sea, muy delicada. Pero es interesante.
Me voy enterando de más cosas. Siga hablando don Álvaro, que así nos comunica cosas. Bien, pues, a ver, Nino.
Este año, que el Papa ha querido que sea el año sacerdotal, hemos vivido muchos años con unos cuantos sacerdotes. ¿Y cómo quería a los sacerdotes? Si pudiera estudiarse también un poco don Marcelo, es algo extraordinario.
Sí, bueno, solo tiene en un libro de homilías de... El libro de homilías a los sacerdotes, pues nos quería sacerdotes, según el corazón de Cristo y sencillamente según el deseo de nuestro Señor Jesucristo y el deseo de la Iglesia. Sacerdotes de siempre, viviendo los problemas actuales, comprendiendo o viviendo en el mundo en que nos toca vivir, en el ambiente que nos toca vivir, pero sin dejar de ser nunca sacerdotes, que sea sal de la tierra y luz del mundo. Yo creo que es la... Y eso lo tiene repetido no sé cuántas veces en distintas homilías y en los escritos. La doctrina y la vida de don Marcelo sí es muy sencilla. Si era de Villanubla, si no sabía hacer líneas torcidas. Fue incapaz de decir una mentira en su vida porque si lo hubiera visto. Bueno, si lo hubiera visto, se le hubieran caído los dientes, vamos, si dice una mentira. Y por eso decía, es natural, sencillo, que es ser sacerdote. Si esto lo sabemos todos. o lo difícil después es vivirlo, aun queriendo vivirlo, es dictero, pero eso es sacerdote de siempre, en el momento que cada uno le toca vivir. Yo creo que será la... Y tú se lo oirías no sé cuántas veces. Pues Saturnino Fuentes llenaba ahí a todas las tertulias por la noche, y bien que nos lo pasábamos. Arreglábamos el mundo de los brochazos.
Don Santiago ha hecho referencia a lo largo de su exposición a esa clarividencia de don Marcelo para ver por dónde iban los hilos de la historia, ¿no? Y cómo él, pues en concreto, ha hablado de aquel documento sobre la Constitución. Yo recuerdo cuando yo leí por primera vez la carta de don Marcelo sobre el seminario, un seminario nuevo y libre, cuando yo entré en el seminario, que hacía 20 años que él la había escrito, cuando yo la leí. Y en la primera parte de esa carta, que hace un análisis de cómo estaba la sociedad y por dónde, y qué se podía esperar, yo confieso que me quedé impresionado, es decir, han pasado 20 años y este hombre las ha clavado todas, ¿no? Entonces, a ese respecto, ¿tendría alguna anécdota o algún caso, alguna cosa que nos pudiera contar?
Bueno, sí, cuando escribió esta carta pastoral, es esta, la he traído aquí. Pues se conservan pocos ejemplos, le he cogido una de las dos que había en el archivo. Esta que es corta, y le criticaban mucho porque decían que había dicho que había que votar no a la Constitución. Y es que no habían leído la carta. Bueno, si aquí sencillamente, pero si esto no se necesita, dice, algunos dicen es que fue profeta, no señor. Profeta es el que anuncia una cosa cuando no hay indicios de que se va a producir. Pero si hay indicios claros y lo que se necesita es valentía para decirlo, no es que sea profeta, es que es valiente. Y decir en aquella constitución, que en la Constitución no se aparece el nombre de Dios, y entonces el 92% de los españoles se proclamaban católicos, pues es decir sencillamente lo que ocurre. Decir la que se lió por decir que abría la puerta al divorcio. Bueno, pues solo faltaba que hubiera puesto obligatorio. Que no cerraba la puerta al aborto, que lo digan ahora. Que dejaba abierta la puerta para una estatificación de la enseñanza. Bueno, pues solo faltaba decir que cerraban todos los colegios que no son estatales. Que no respetaba los derechos de ley natural. Voy a hablar aquí de la ley natural y de principios permanentes. Oiga usted, es que después cuando han venido diciendo que el matrimonio homosexual, que todo esto, oiga usted, si son consecuencias de aquello. Si usted deja que se abra la puerta, y se abra la compuerta de un pantano, no diga que sale agua. ¿La ha abierto usted? Y sencillamente, y aquí se abre la puerta. No quiere decir que el agua vaya por aquí o vaya por allá, se va a saltar el agua. Claro, y esto es, y si no es, era un único que decía... Y claro, le decían, pues como lo publiques, recuerdo que un obispo dijo, ya te puedes apretar los machos. Y dijo, es que yo soy torero. y sé lo que va a pasar, pero es que si no lo digo, reviento. Y prefiero decirlo a reventar, por no decirlo. Y venir a quejarme después de las consecuencias, y así fue. Aquellos días fueron tremendos, porque vamos, aquellos fueron tremendos. Sí, sí, fue una oleada, bueno, se dieron casos pues muy muy dolorosos, pero en fin. Lo mismo que con la pastoral, un seminario nuevo y libre. Es que aquí lo que se quiere hacer es una iglesia clerical, y no una iglesia de participación de los seglares. Bueno, sí se quiere una iglesia de los seglares, pero como no haya sacerdotes, a ver quién va a atender a los seglares. Y ahora muchos, ahora ya no porque ya están jubilados, todos, casi todos los obispos aquellos, muchos de aquellos obispos que decían aquello, muy bonito, al obispo integrista vienen después a pedir curas a Toledo. Claro, yo paso por progresista, pero después cuando no tengo curas, voy a pedir al que le hemos zurrado como obispo retrógrado por aguantar la oleada y las embestidas que había entonces de moda de cerrar seminarios. Y claro, después, como no se cerró el seminario, pues salieron curas. Ahora sí, aquel director del centro universitario era muy propenso a ponerse colorado, y decía, yo salía con las orejas coloradas, y decía, no, como si no le había tirado de las orejas, pero lo que ocurre es que le cortó, y de esto no se habla. Claro, es que era más fácil haberlo cerrado como se lo propusieron, cerrar y los pocos seminaristas que había que hubieran ido a otro sitio. Pues esto es lo que ha pasado.
Pues estaríamos horas y horas hablando del tema, y ya digo que bueno, yo creo que queda ahí la puerta abierta para que más adelante lo podamos hacer en otras ocasiones y con otros temas. Yo quería, simplemente para terminar, regalarle a don Santiago este libro. No va a encontrar en él nada que no conozca ya. Es la recopilación de artículos de don Marcelo sobre el Padre Dios, porque precisamente además de este libro nació a raíz de él. Él nos pidió que recopiláramos los artículos que don Marcelo había escrito en la revista Reinaré para toda esa catalogación de la que he hablado hace un rato, ¿no? Y yo, que no sabía de su existencia, cuando me empecé a ver lo que había ahí, dije, hombre, esto hay que sacarlo hoy para que lo podamos leer, ¿eh? Y entonces son 37 artículos que don Marcelo publicó en la revista Reinaré en los años 42-43... y luego en los años, perdón, 43-45, y luego en los años 52-53, y que conforman una preciosa biografía del padre Bernardo de Hoyos. Entonces, el libro salió de imprenta la semana pasada, y bueno, pues tenía la ilusión también de podérselo regalar.
Y de San Pedro Regalado también publicó algunos artículos.
Ajá.
Si fuera en Reinaré o en Auras del Seminario.
Pues muchísimas gracias por su presencia y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.